Jesús lo mandé a trabajar, que tiene que trabajar un poquito.
Y tú a charlar, y tú a charlar con nosotros.
Muy bien, así ponemos punto final al programa en el día de hoy. Gracias, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de la revista informativa Martí Noticias AM en este viernes ya 21 de agosto de este año 2026, fin de la semana laboral para muchos, pero nosotros aquí estamos como cada día con las informaciones de Cuba y del resto del mundo, además invitados especiales en esta emisión. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ariane, a nuestros oyentes y televidentes también en este viernes 21 de agosto, Día Internacional de la conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo. Ariane González y Ricardo Espinosa les invitamos a este recorrido informativo.
Así amanece Cuba.
Iniciamos con estas informaciones. La embarcación con 19 migrantes cubanos, de la que no se tenían noticias desde que se quedaron a la deriva el pasado 12 de agosto, fue encontrada por las autoridades mexicanas. La habanera Yunaidi Martínez Ramírez, quien reside en Cancún, agradeció a Dios y a todos los que se preocuparon por el destino de sus compatriotas.
Acabaron de aparecer mis hijas. Si Dios sabe todo lo que yo le he pedido, le doy gracias a ese Dios tan grande que está ahí arriba, que Dios nunca nos desampara.
Aparecieron por la península de Yucatán. Todos están bien. Ahora me informaron que le habían pasado para migración en Mérida, que no se sabemos ahora mismo si lo pueden dejar aquí en México o lo van a deportar. No tenemos que ir a reclamarlo. Estamos orándole a Dios y a que, por favor, que no lo deporten. Tanto sacrificio que hemos logrado hasta ahora para que vengan a deportar. Pero si no me equivoco, fue la Marina que me encontró. La Marina aquí de Yucatán. Trasladaron a migración lo pasaron para Mérida.
La embarcación había partido de la provincia de Pinar del Río el pasado 11 de agosto y hasta ahora se desconocía su paradero.
En otra información, Estados Unidos ha sancionado a 3 funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, y a varias entidades estatales. Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Escuchen, entre los sancionados hay 3 directivos del ICAP: Fernando González Llort, Leima Martínez Freire y Noemí Ramona Rabasa Fernández.
Asimismo, se sancionaron 9 entidades cubanas: la empresa Sinoc Comercial S.A., la agencia de contratación a representaciones comerciales S.A., conocida como Acorec S.A., Coratur S.A., Transimport, Consumimport, la empresa de níquel Comandante Ernesto Che Guevara de Holguín, Metal Cuba con sede en La Habana, el grupo empresarial Geominero Salinero también en La Habana y el Ministerio de la Construcción.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos no va a tolerar actividades subversivas del régimen en su contra, señaló en un comunicado. La administración Trump no permanecerá impasible mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades, de las cuales su pueblo carece, engañando y corrompiendo a los ciudadanos estadounidenses con mentiras, técnicas de espionaje y otras irregularidades, como parte de la razón de ser del régimen, exportar el marxismo, el resentimiento radical y racial y la violencia comunista a todo el mundo.
Y Google negó haber enviado la alerta de terremoto que provocó alarma y evacuaciones en varias provincias de Cuba el pasado martes. Un portavoz de la compañía aseguró a Martín Noticias que el sistema de alertas de terremotos de Android no detectó ningún sismo ni envió notificaciones en la isla, contradiciendo así la explicación difundida inicialmente por medios oficiales cubanos.
Una fuente de ETEXA S.A. que pidió mantener el anonimato aseguró que la alarma se habría originado durante una prueba interna de la empresa estatal de telecomunicaciones que terminó propagándose accidentalmente por las redes celular. La advertencia llegó a dispositivos en al menos 9 provincias y provocó que numerosas personas abandonaran viviendas y centros de trabajo. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas confirmó que no se produjo ningún terremoto de gran magnitud.
En otra información, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión calificó el mes de julio como el mes de mayor represión en la isla en lo que va de año, con un total de 272 violaciones, casi el doble del mes de junio. Aralaisi Rosabal, especialista principal de la entidad, así lo dice.
El salto estadístico se debe de manera fundamental a dos fechas puntuales, al quinto aniversario de las protestas del 11 de julio del año 2021 y también a la recepción que tuvo lugar en la Embajada de Estados Unidos en La Habana a propósito del aniversario de la independencia de ese país, que provocó un fuerte operativo represivo por parte del régimen contra periodistas, activistas, opositores, creadores de contenidos y ciudadanos que, digamos, han comenzado a tener visibilidad por su oposición a las políticas y al régimen cubano. Sin embargo, fueron los presos políticos las víctimas que más casos reportaron en el mes, sobre todo causado por la represión que sufren en prisión por denunciar las condiciones carcelarias y denunciar las arbitrariedades en sus procesos judiciales. Por primera vez, en julio de 2026, el observatorio logró documentar hechos en las 16 provincias del país que no quieren para nada decir que es expresión de la realidad cubana. Lo que nosotros logramos son subregistros. Existen muchas zonas de silencio en el país, existe miedo a denunciar y hay muchos casos que quedan sin visibilizar.
La periodista independiente Junia Figueredo ha denunciado que agentes de la seguridad del Estado la amenazaron por participar en las protestas contra los apagones en Jaimanitas y en un evento de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Yo, Junia Figueredo, periodista independiente y activista de los derechos humanos, quiero denunciar a la comunidad internacional que en hora del mediodía se presentaron en mi vivienda de 228 entre tercera y tercera A, en Jaimanitas, dos oficiales de seguridad del Estado en una moto para amenazarme por haber participado junto a mi niña mayor y mi esposo en una actividad de la Consejería de Prensa y Cultura de la Embajada Americana el pasado viernes 14 de agosto. Que yo recordara que tenía un proceso abierto por liderar las manifestaciones de las hermanitas, por el tema de la corriente, y que pensara que mi hija iba a entrar a la universidad y que se metía en la oposición, podía tener problemas con sus estudios.
En otra información, la ex asesora adjunta de Seguridad Nacional, Katie McFarland, pronosticó que el presidente Donald Trump realizará una visita histórica a La Habana antes de que finalice su mandato el 20 de enero de 2029.
Creo que el presidente Trump irá a La Habana antes de que termine su mandato. Sí, creo que sería una victoria, una especie de regreso triunfal, porque creo que Cuba está lista. Rubio, Marco Rubio, refiriéndose al secretario de Estado, ya está hablando con líderes cubanos en español cubano, sobre cómo sería una Cuba postcomunista, y ya sea mediante un plan tipo Maduro, deshaciéndose simplemente de uno de los dos principales dirigentes del liderazgo comunista cubano, o mediante algo más significativo que va a suceder, dijo McFarland a Fox Business.
En la entrevista, la exfuncionaria aseguró que Cuba es el único lugar donde los chinos y los rusos aún mantienen un punto de apoyo. Por eso estamos imponiendo estas sanciones.
Resumen de noticias.
Las autoridades de Perú han registrado daños en cerca de una treintena de edificios públicos y al menos 3 personas han resultado heridas luego de un terremoto de magnitud 7.2 en la escala Richter que ocurrió 35 kilómetros al norte de Coracora, esto en la región de Ayacucho, en el sur del país, según lo ha registrado así Europa Press.
Las autoridades de Perú han registrado daños en cerca de una treintena de edificios públicos y al menos 3 personas han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter, ocurrido 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, en el sur del país. Así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Defensa Civil en un comunicado en el que también confirman que se han registrado afectaciones en 10 instituciones prestadoras de servicios de salud en Ayacucho y 2 en Cusco, si bien los servicios de atención se mantienen operativos. De igual modo, 6 establecimientos de la red de salud de Ayacucho han sufrido daños, elevando la cifra total de edificios públicos afectados a 29. El sismo también ha tenido efecto sobre la red eléctrica de la región, con una interrupción que ha afectado a más de 6.000 usuarios en la provincia de Nazca y más de 2.900 usuarios en el distrito de Puquío, provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Ante este problema, el COES del Ministerio de Energía y Minas ha activado su plan de contingencia a fin de resolver el corte eléctrico a la mayor brevedad y asistir a los afectados.
Estados Unidos busca avanzar con rapidez en la negociación de un acuerdo de comercio recíproco con Colombia, mientras el país sudamericano enfrenta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que dejó 289 muertos y pérdidas económicas estimadas en cerca de 9.600 millones de dólares. El representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo el jueves que abordó el tema durante una reunión celebrada el miércoles con el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.
Estamos comprometidos a fortalecer nuestros lazos económicos y comerciales, incluso mediante la pronta negociación de un acuerdo sobre comercio recíproco, afirmó el ministro en una declaración difundida en la plataforma X. El funcionario aseguró que las dos partes ya han logrado avances en varios asuntos que permanecían pendientes desde hace tiempo y expresó confianza en que podrán seguir acercando posiciones junto al ministro colombiano y su equipo.
En otra información, un equipo de Martín Noticias se encuentra en El Salvador y ha tenido acceso al llamado Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. Iván Casanseu entrevistó al director Samuel Díaz.
Y estamos en el llamado Centro Industrial, que es una prisión para aquellos presos que no han sido violentos y que se quieren rehabilitar para reintegrarse a la sociedad. Y estamos con Samuel Díaz, que es el director. Brevemente, ¿nos puede explicar qué hacen aquí los reclusos?
Claramente, dentro de lo que es este centro, se efectúa la clasificación y enseñanza a todos los privados de libertad para que cuando ellos salgan de libertad puedan ser personas de bien a la sociedad y aprender un oficio que quizás antes no lo conocían o se perfeccionan el que ya tenían.
¿Qué tipo de oficio entonces estamos hablando?
Bueno, aquí podemos ver, estamos en el área de construcción. Aquí todas estas personas son las que están saliendo a hacer las escuelas para el país. Obviamente cuando ellos salgan van a salir y carecen que el oficio. Ahora tenemos agrícolas, ganadería, en estructura metálica y las diversas áreas de agronomía.
Es decir que este programa, impulsado por la administración Bukele, lo que busca es que tengo una segunda oportunidad.
Tengo una segunda oportunidad o, como lo dice el Plan Cerozo, retribuir a la sociedad el daño que le hicieron.
Claro, claro. ¿Y de cuántos reclusos estamos hablando?
Estamos hablando de 13.000 privados de libertad.
Y veo que los estamos viendo aquí, son muy amables.
Sí, totalmente. Aquí ¿sí? pueden ver el tipo de población que tenemos. Las personas son bien educadas. Aquí bueno, prácticamente están en área de aprendizaje técnica. Ya se pasan a la etapa donde lo pueden hacer ejecutando. Y ya lo que es la última, que es que se hace en el centro de aprendizaje.
Bueno, para cerrar, la rehabilitación, ¿no? ¿Cuántos se han rehabilitado? Si hay alguna cifra que usted nos puede compartir.
Bueno, aquí aproximadamente todo el que sale sale rehabilitado.
Todo el que sale sale sí. rehabilitado, ¿no? ¿Y esto funciona hace cuánto tiempo?
Tenemos durante la administración del presidente Nayib Bukele.
Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos.
Gracias.
Para Martín Noticias en exclusiva una vez más, en un lugar muy especial aquí en El Salvador.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en esta revista informativa Martín Noticias AM y ahora tenemos el honor de tener como invitado al sacerdote cubano Alberto Reyes Pía, párroco de El Esmeralda en Camagüey.
El padre Alberto Reyes se ha convertido sin lugar a dudas en un referente espiritual y social para todos los cubanos, tanto por sus consejos como obviamente por sus reflexiones. Y cada semana desde su perfil de Facebook nos regala y hace pública una columna que se llama He Estado Pensando. Padre Reyes, un placer tenerlo aquí en Radio Martí. Buenos días.
Gracias, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias, padre, por estar con nosotros. Usted acaba de llegar de la isla. ¿Cómo nos puede describir la situación actual que se está viviendo en el país?
La situación se depaupera cada vez más, cada vez es peor. Pero, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Los precios siguen subiendo, la cuestión de los medicamentos, de la salud, todo eso va empeorando. Yo creo que, digamos, el punto donde yo veo ahora un problema mayor es que ha vuelto todo un periodo de desesperanza. Nosotros entendemos que la solución de Cuba es complicada, pero ciertamente hace unos meses había una expectativa muy grande de que el cambio estaba ya a las puertas. Esa expectativa se ha ido desvaneciendo y yo creo que hemos entrado otra vez en un periodo de mucha desilusión, mucha desesperanza, que hace retomar a la gente el espíritu del sálvese quien pueda. Por tanto, yo la situación, digamos, actual de la isla la vería por ahí. Estamos otra vez con las ilusiones bastante rotas y en ese sentido, bueno, vamos a ver cómo cada uno resuelve la vida. Vamos a retomar igual, mucha gente sigue retomando los planes de poder salir del país porque no vemos que el cambio... ningún signo concreto sí. De que este cambio que necesitamos, que esperamos, pueda hacerse. Entonces, es un momento de mucha desesperanza en este momento, sí. Realmente.
Padre Reyes, ante las reformas recientes que anunció el gobierno ahí en La Habana, usted señaló en un post que estuvimos mirando que no abordan el problema de fondo. ¿Cuál es ese problema de fondo y cómo se debe tratar, según su parecer?
Pero el problema de fondo es el fin de la dictadura, es el cambio hacia la democracia. El problema de fondo es la libertad. A ver, nosotros, una de las cosas que nos preocupa es que no creemos que haya una intención real del gobierno de dejar el poder. Creemos que en todo este tiempo lo que ha buscado hacer es ganar tiempo, a ver si cambian las circunstancias y puede reposicionarse en el poder. Entonces, en ese sentido, a ver, estas medidas no van a solucionar nada. Estas medidas no van a hacer cambiar el país. Esto es una cortina de humo más.
Así es, esa
cortina de humo más.
Padre, hablando precisamente de estas medidas, de estas 176 medidas que anunció el régimen cubano, según lo que usted considera, sin cambios estructurales que otorguen derechos fundamentales a los ciudadanos y sobre todo su participación real, ¿no?, el poder del pueblo, ¿usted cree que cualquier reforma será insuficiente?
Totalmente, también porque, a ver, aparentemente hay toda una invitación a progresar, a invertir, pero tenemos la experiencia de que todas las veces, y son casi 70 años, es decir, aquí hay un patrón, y eso no se puede ignorar, hay un patrón, y esto no es la primera vez que nos sucede, todas las veces que el gobierno ha incentivado este tipo de cosas, en cuanto la gente ha empezado a hacer algo, en cuanto la gente ha empezado a progresar, ha venido un corte, ha venido una intervención, ha venido una confiscación, porque ellos no van a empoderar al pueblo. Y esto lo tenemos que entender. Es decir, yo realmente no sé por dónde pueda ir la solución, porque, repito, es complicado. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que empoderar al pueblo, que el pueblo sea libre, dueño de su destino, capaz de democracia, de elecciones libres, eso no lo van a hacer, no lo van a buscar. Porque sería terminar una era que ellos no quieren terminar. Entonces, la gente está muy desconfiada con esto. Entonces, yo creo, yo no creo que esto funcione porque la gente sabe que aunque ellos progresen en un inicio, en cualquier momento, todo esto se lo pueden tirar abajo de un plumazo y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, repito, esto es una cortina de humo. Esto no nos va a llegar a, no nos va a llevar a ningún lugar.
Me acuerdo, padre, que usted acuñó una frase que dice: preferimos un final espantoso a un espantoso sin
A
final.
un espanto sin final, sí.
Pero
¿Qué es
mire.
lo que estamos, qué es lo que estamos viviendo? Es decir, es que cada día en Cuba es una agonía. Es decir, no hay corriente, no hay agua. El calor, los mosquitos, las cosas que se echan a perder. Es decir, Cuba vive una situación, yo diría, peor que de guerra, porque al menos uno ve las noticias de los pueblos en guerra y al menos uno ve electricidad, pero la vida en Cuba se ha vuelto miserablemente dura. Entonces uno dice, bueno, a ver, aquí, pues que acaba de pasar algo. Aunque de momento sea terrible, pero que pase algo que provoque un cambio que permita ir adelante.
Claro.
Nosotros, los cubanos, tenemos una frase que a mí me resulta muy simpática cuando la gente dice, no, pero entonces tal y cual, un cambio. Nosotros decimos, mira, el niño será feo, pero que nazca. El niño será feo, pero que nazca. Una vez que nazca, vamos a ver cómo nos arreglamos con el chiquillo, aunque sea feo, pero que nazca. Entonces, el problema es que el chiquillo no acaba de nacer.
Así es. Padre, aprovechando que está con nosotros, nos gustaría conocer sobre la ayuda humanitaria que está enviando Estados Unidos a través de la Iglesia Católica, específicamente Cáritas y otras organizaciones. Desde su experiencia, ¿usted lo ha visto, lo ha podido comprobar, que este tipo de ayuda está llegando a los ciudadanos, al cubano de a pie?
Sí, absolutamente sí, absolutamente sí. Todavía es incipiente en muchos lugares, incluso en mi diócesis, pero hay lugares donde sí ya está llegando, con toda la bendición y la problemática que esto supone. Bendición porque la gente lo agradece con la vida. Problemático porque más del 90% de la población cubana no es que se considere necesitada, está necesitada y la ayuda es limitada, los medios son limitados. Entonces, claro, hay unos criterios. Yo creo que Cáritas lo está haciendo muy bien, porque lo primero que se ha hecho es elaborar todos unos criterios de vulnerabilidad. Es decir, la sociedad cubana en general es muy vulnerable y está en una necesidad muy grande. Pero los recursos son limitados. Entonces, Cáritas ha hecho como un perfil de cuál es la vulnerabilidad principal que se va a asumir. De hecho, yo tengo entendido que hay lugares donde hay gente que se ha molestado. ¿Por qué? Porque no entra en esas categorías. Y yo entiendo que es normal. A ver, es como cuando yo voy a los pueblos, paro el carro. Y mira, caben tres personas, pero somos ocho, pero caben tres. Es decir, yo no puedo llevar ocho personas en el carro. Yo lo siento, yo quisiera, pero no puedo. Puedo llevar tres. Entonces hay gente que se molesta porque yo no la puedo llevar. Bueno, pero es que hay un límite. Entonces, pero eso es inevitable. Eso es inevitable y es una de las cosas que yo creo que hay que asumir, que habrá disgusto. Pero ya digo, no es un disgusto por mala distribución, no es un disgusto por mal trabajo, sino por la necesidad inmensa que hay. Pero Cáritas lo está
Sí.
haciendo muy bien. Están pobrecitos desbordados,
Muy
están que
bien.
no dan más, pero lo están haciendo muy bien y está llegando a la gente.
Padre Reyes, en este minuto que nos queda, pues obviamente hay que hacer una reflexión dentro de muchas de cómo se prepara la Iglesia Católica, por ejemplo, para una Cuba democrática, pero también resaltar su valor, esa iniciativa que usted tiene desde el año 2024 de hacer sonar el campanario, la campana, cuando no hay luz, inclusive temiendo por su seguridad ante amenazas de la seguridad del Estado. ¿Cómo está esta situación, padre?
Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que pueda. La Cuba es de todos, el compromiso es de todos, la lucha por la libertad es de todos. A mí no me toca, yo soy sacerdote, a mí no me toca organizar una manifestación, a mí no me toca organizar un partido político, eso a mí no me toca. Yo creo que la Iglesia siempre, una de las de los modos de definir la Iglesia, muy hermosos, es que la Iglesia es voz de los que no tienen voz. Y eso lo tenemos que tener muy claro nosotros. La Iglesia es voz de los que no tienen voz. El pueblo cubano, en una gran medida, no tiene voz. Y yo creo que nos toca, como nuestra misión profética dada por Jesucristo. Esto que yo hago es lo que ha hecho la Iglesia desde su surgimiento, como parte de su función, que es dar voz a los que no tienen voz. Y si el otro es mi hermano y necesita comida, pues la Iglesia le toca. Bueno, a ver, la Iglesia lo primero es la evangelización, Cristo. Pero si cuando yo predico un Cristo a mi hermano no tiene comida, me toca intentar que coma. Y si mi hermano no tiene libertad y no tiene justicia, me toca alzar la voz por el que no tiene libertad y no tiene justicia. Es lo que tenemos que hacer. Yo no creo que esté haciendo nada extraordinario. Yo estoy haciendo simplemente lo que tengo que hacer.
Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos estos minutos, por sus reflexiones y sobre todo ese mensaje que también llega a todo el pueblo que a esta hora nos escucha a través de las frecuencias de Radio Martí y en las plataformas de Martí Noticias. Que tengan muy buenos días.
Un abrazo, padre.
Muchas gracias. Ustedes también. Muchísimas gracias.
Resumen de noticias.
Continuando con más informaciones, Estados Unidos sancionó el jueves a 3 funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, y a varias entidades estatales. Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por sus siglas. Entre los sancionados hay 3 directivos del ICAP: Fernando González Llor, Leyma Martínez Freire y Noemí Ramona Rabasa Fernández.
Asimismo, se sancionaron 9 entidades cubanas: Empresa Asinos Comercial S.A., la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A., Acorec S.A., Coratur S.A., Transimport, Consumimport, la empresa de níquel Comandante Ernesto Che Guevara de Holguín, Metal Cuba, con sede en La Habana, el grupo empresarial Geominero Salinero, también en La Habana, y el Ministerio de la Construcción.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington no tolerará actividades subversivas del régimen en su contra y señaló en un comunicado que la administración Trump no permanecerá impasible mientras una potencia extranjera y hostil busca explotar nuestras libertades, de las cuales su pueblo carece, y engañando y corrompiendo a los ciudadanos estadounidenses con mentiras, técnicas de espionaje y otras irregularidades, como parte de la razón de ser del régimen, exportar el marxismo, el resentimiento racial y la violencia comunista a todo el mundo.
Y es que Washington sigue ajustando las tuercas al régimen cubano con este nuevo paquete de sanciones que golpea el corazón financiero, industrial y operativo de la isla. Al respecto, nos amplía Yolanda Huerga.
La administración estadounidense anunció un nuevo paquete de sanciones que asesta un golpe directo a sectores clave de la economía y a la cúpula del régimen cubano.
Por el alcance que tiene el sistema bancario de Estados Unidos para cualquier operación en el mundo, una sanción estadounidense repercute.
Señaló desde Artemisa el economista Germán González.
Muchos de ellos tienen familiares en Estados Unidos y tienen vínculos con entidades de Estados Unidos, desde universidades hasta grupos de influencia en el seno de los Estados Unidos. Es decir, no hay duda de que afectan seriamente.
Las medidas dictadas por la OFAT castigan al Ministerio de la Construcción, a firmas siderúrgicas y mineras y a la directiva del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, encabezada por Fernando González Llor.
Nos dice que la justicia tarda pero llega. Este organismo es un organismo de inteligencia encargado de llevar la ingobernabilidad, el sabotaje, la violencia a América Latina y a otros países también, de otros continentes.
Destacó el periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesán.
Pues el hecho de que acabe de entrar en la lista de las sanciones
indica el firme compromiso de Washington para desmantelar las plataformas de injerencia del régimen cubano y cortar, por fin, las vías de financiamiento que sostienen su aparato de influencia política en la región.
Asimismo, la penalización alcanza a la agencia ACORET, reguladora del empleo de profesionales cubanos en firmas extranjeras.
Muy justa las sanciones a las entidades que facilitan la esclavitud del siglo XXI, es decir, aquellas empresas que cobran los emolumentos, los ingresos de los trabajadores cubanos en el exterior o contratados con empresas extranjeras y le dan en la depauperada, deteriorada, disminuida modelo nacional a los trabajadores, ¿no? Y que esas son las empresas que la llevan a práctica.
A pesar del alcance de estas sanciones, su impacto directo sobre la vida cotidiana de la ciudadanía se prevé limitado.
Estas sanciones no impactan materialmente en la población, pero sí espiritualmente. Le indica a la población que hay una decisión, hay una visión clara de que la tiranía tiene que terminar y van a ir asfixiándola paso a paso.
Con una Rusia atrapada en el conflicto de Ucrania y sin el respaldo de la antigua Unión Soviética, los expertos coinciden en que el régimen cuenta hoy con un margen de maniobra casi nulo para esquivar el cerco financiero estadounidense. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Nos vamos al ámbito internacional. Dos exorganizadores de las vigilias en Hong Kong por las víctimas de la represión de Tiananmen fueron declarados culpables de incitar a la subversión. Li Chiu-yang y Chou Han-tung, antiguos líderes de la disuelta Alianza de Hong Kong, fueron procesados bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China y podrían recibir hasta 10 años de prisión. Los jueces consideraron que el llamado del grupo a poner fin a la dictadura del Partido Único buscaba derrocar el liderazgo del Partido Comunista. Organizaciones y gobiernos occidentales denunciaron el veredicto como una muestra del deterioro de la libertad de expresión en Hong Kong.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y a esta hora vamos a iniciar la sección Cuba en Tres Tiempos, que está dedicada a analizar los temas que marcan la realidad en la isla. Y por supuesto que vamos a recibir a la madrina. Muy buenos días, madrina. Cuéntanos.
Hola, madrina.
¿Qué tenemos hoy?
Buenos días en el estudio y buenos días a Cuba. Bueno, si se dan cuenta, hoy estoy un poquito como la gamita ciega. No llevo 24 horas de operada de cataratas. Y quería hablar respecto a mi historia personal y recordar un poco qué es lo que pasa en Cuba en los temas de medicina y demás, ¿no? Bueno, ayer me operaron de catarata. Yo he desarrollado hace algunos años una catarata, que no es otra cosa que el lente natural con el que venimos, pues se pone opaco y hay que retirarlo para poner un lente nuevo. Y eso es lo que acaba de ocurrir, es mi segunda. Es decir, ya es el segundo ojo que me opero y acabamos de terminar con esto. Yo recuerdo que mi padre en 1983 también se operó de catarata en Cuba y aquello fue una odisea que me ha quedado, incluso me quedó un trauma al día de hoy. Sin embargo, mi experiencia ha sido maravillosa. Yo he tenido un médico que ha estado dedicado amablemente a cuidar esta cirugía. Ayer el lugar donde me hicieron la cirugía, que es un facility de outpatient, porque es una cirugía ambulatoria, entras y sales, me tomó alrededor de 2 horas desde que llegué hasta que salí. Fue maravilloso, el lugar extremadamente limpio, todos los que allí trabajan, enfermeras, todos muy atentos, preocupados quién me recogía para ir a casa, una cosa impresionante. Y yo pensando lo que había ocurrido con mi padre, pero dije, bueno, también fue en el año 1983, la ciencia, la técnica, la tecnología. Pero me vino a la mente un joven cubano de nombre Alejandro Navia, que no he escuchado más de él, pero que recuerdo hace alrededor unos 3 años, hizo un reclamo, una denuncia, un pedido desesperado, porque era paciente de HIV desde muy temprano, y en el año 2018 tuvo una catarata que ya era muy avanzada y lo estaba dejando ciego en Cuba. Y había estado acudiendo a diferentes hospitales, instituciones médicas en Cuba para recibir una operación de cataratas, una cosa que es tan sencilla, absolutamente sencilla, que toma minutos. Y la respuesta que tuvo es que no había lentes. Y algunas personas a día de hoy dirán, bueno, es que la situación que tiene Cuba hoy es una especie de segundo periodo especial. Pero es que estamos hablando del 2018. En el 2018, y yo tuve la búsqueda que hice para saber qué cantidad de barriles de petróleo y en concepto dinero estaba enviando el régimen de Maduro de Venezuela a Cuba. Y el número es alarmante, 1.200, es decir, 1.000 millones, más de 1.000 millones de dólares a Cuba en concepto de barriles de petróleo. Eso fue en el 2018, cuando Alejandro estaba pidiendo esta operación. El grito fue terrible porque se estaba quedando ciego, estaba desesperado. Y luego, en el 2023, que él vuelve a hacer esta denuncia, sabemos que Cuba estaba recibiendo muchísima ayuda del régimen de Maduro y Alejandro seguía sin ser operado. Simple y llanamente porque no habían guantes, porque no habían recursos, porque muchos de los médicos estaban en misiones internacionales y sobre todo porque no tenían lentes. Estamos en el 2026. Hoy se están haciendo algunas cirugías dentro de Cuba. Yo no sé cuál es el concepto que tienen para escoger a las personas que van a tener la operación, pero la realidad es que hay miles de cubanos que están quedándose prácticamente ciegos por una cosa tan sencilla como una catarata. La catarata es una cortina que te deja absolutamente ciego, que te niega la posibilidad de hilvanar una aguja, de poder ver la cara a tu familia. Es una cosa desesperante y yo no llegué a una situación crítica. Entonces, para mí, de verdad que en las últimas 24 horas he estado pensando mucho en los cubanos que están sufriendo cualquier afección de la vista, que es uno de los órganos más importantes que tenemos, que nos conecta con el mundo. Y no ha sido un milagro. Lo que yo he tenido es una operación sencilla que se hace en cualquier parte del mundo en nada, en cuestión de minutos. Es vergonzoso que Cuba alguna vez se haya llamado potencia médica y es muy triste lo que están viviendo los cubanos. Por eso estamos esperando ese momento en que los cubanos puedan tener esa salud que de verdad quitarnos de esa mentalidad que tienen algunos cubanos de que la salud gratis era maravillosa en Cuba. No es real. No hay seguridad para la gente que está enferma dentro de Cuba. Y sí, yo tengo un seguro médico, porque esa es una de las cosas que los que me están escuchando podrán preguntarse. Bueno, pero no es salud pública, pero lo paga mi empleador, paga un seguro médico. Yo tengo un copago, creo que pagué $50 de la consulta de mi doctor. Y con el favor de Dios y de la tecnología, en los próximos días, ya probablemente cuando regresemos a la próxima sección de Cuba en Tres Tiempos, yo esté encantada de la vida. Así que tengo ese poquito, ese sabor triste de recordar que está pasando mucha gente en Cuba y desear que se solucione. Esa ha sido mi historia de hoy y mi solidaridad con los cubanos que hoy están esperando una cirugía. Y que, bueno, Dios los bendiga siempre a todos. Me despido del estudio y un beso grande para Cuba.
Gracias, madrina, que te recuperes pronto y te esperamos la próxima semana para seguir analizando en Cuba en tres tiempos. Que tengas buen fin de semana.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y comenzamos en Ecuador, ya que Estados Unidos sostiene operaciones militares contra el narcotráfico precisamente en el norte ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia, lo ha informado el gobernador de la provincia de Esmeraldas. Así lo reseña la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos amplía su participación en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador. Autoridades ecuatorianas confirmaron el jueves que fuerzas estadounidenses realizan operaciones conjuntas en la provincia costera de Esmeraldas, una de las zonas más afectadas por la violencia ligada al crimen organizado, cerca de la frontera con Colombia. Las acciones forman parte del llamado Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe. Aunque las autoridades mantienen en reserva el número de efectivos desplegados, el gobernador de Esmeraldas aseguró que ya se trabaja en coordinación con el ejército estadounidense.
Estamos ya realizando actividades de planificación a fin de que ya comencemos a erradicar a estas bandas de narcoterroristas, a la gente que está dedicada a la minería ilegal.
El anuncio coincide con la llegada de dos buques de guerra y tres helicópteros Black Hawk de Estados Unidos para reforzar el control marítimo y costero. Según el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, estas capacidades permitirán triplicar las operaciones de interdicción en el Pacífico ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa mantiene una estrategia de mano dura contra las organizaciones criminales en un país que registró el año pasado una tasa récord de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta semana, además, el gobierno autorizó la permanencia de militares estadounidenses hasta por 180 días sin visa y con inmunidad migratoria. La cooperación bilateral se intensifica mientras el Departamento de Estado también anunció el embargo de 10 embarcaciones pesqueras ecuatorianas por presunto tráfico de drogas y sanciones contra 15 personas vinculadas a una red narcotraficante.
Nos vamos hasta Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella ya presentó oficialmente a los oficiales que conformarán la nueva cúpula de las fuerzas militares y aseguró que durante su gobierno no habrán territorios vedados para la fuerza pública. Durante el anuncio, el mandatario dejó claro el enfoque que tendrá su política de seguridad y defensa al señalar que buscará recuperar el control territorial mediante el uso de la fuerza pública y la aplicación de la ley para traerle la paz al pueblo.
No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad. En la era del tigre, en el gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la constitución a través de la fuerza, de las armas, de nuestro ejército, de nuestra fuerza pública. Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la paz de la patria milagro, en donde se premia al que trabaja y se persigue sin consideración al que desafía a la ley y comete delitos. Lo reitero, como lo he dicho, es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley. Delincuente que no se someta será dado de baja como el derecho corresponde.
Seguimos en Colombia porque las autoridades de ese país elevaron a 319 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.4 en la escala Richter que sacudió el país el pasado 10 de agosto, según el más reciente boletín de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. La entidad detalló que aún hay 260 desaparecidos y se ha incrementado a 4.506 la cifra de heridos, mientras que el número de rescatados se mantuvo en 364.
El terremoto también deja hasta el momento 153.336 familias damnificadas en 476 municipios de 15 de los 32 departamentos del país. El número de viviendas destruidas aumentó a 31.461, mientras que otras 163.492 tienen daños y 302 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en Cali y en Pereira.
Y es que la tierra sigue temblando. Ayer un sismo de magnitud 7.2 se registró hacia la 1 de la tarde en la región de Ayacucho, según el Instituto Geofísico del Perú. Hasta el momento no se reportaron daños mayores ni víctimas fatales tras el movimiento telúrico. El sismo se sintió en toda la región sur de Peruana, además de Ayacucho. Este movimiento alcanzó Arequipa, Ica, Cusco, Apurímac y en Lima. El movimiento ondulante se percibió principalmente en las partes altas de los edificios. Desde el hemiciclo, el titular de Defensa peruano, Rafael Belaunde, informó sobre los sucesos allí ocurridos.
Señor presidente, por su intermedio, quiero dirigirme al pleno para informar primero sobre los sucesos del sismo en Ayacucho el día de hoy, de 7.2 grados a 108 kilómetros de profundidad en Coracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Este sismo fue sentido en Ayacucho, Apurímac, Ica, Moquegua y Cusco. Las oficinas de gestión de riesgos de desastres de las regiones vienen realizando la evaluación de daños. Los datos preliminares que se han recibido son los siguientes: lesionadas 3 personas, no de gravedad, 22 viviendas afectadas, 8 de ellas en la ciudad de Puquio, Lucanas, 6 colegios afectados, 12 postas médicas. El director de la Dirección Desconcentrada Indesia Ayacucho realiza una asistencia personalizada. Se está desplazando a la zona de impacto con el gobernador regional. Esto es un suceso aún en desarrollo.
El gobierno de Estados Unidos y la compañía Amazon completan un puente aéreo humanitario para los damnificados del doble terremoto en Venezuela. Los detalles con José Pernalete.
Más de 250 toneladas de ayuda humanitaria fueron movilizadas hacia Venezuela como parte del puente aéreo organizado tras los terremotos de junio, una operación que reunió al gobierno de Estados Unidos, al sector privado y organizaciones humanitarias internacionales. Con la salida de este avión cargado de alimentos, artículos de higiene y suministros para refugios, se completa esta etapa de los vuelos humanitarios hacia Venezuela en coordinación con la empresa privada. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, le dijo a Martín Noticias que la ayuda de Estados Unidos a Venezuela no se detiene.
Entonces, Estados Unidos está completamente comprometido con el pueblo venezolano a largo plazo, no solamente para llegar a las necesidades inmediatas, sino también a largo plazo, la recuperación y la reconstrucción. Estados Unidos ya en estas últimas semanas, desde los terremotos en junio, ha llegado a más de 386 millones de ayuda humanitaria para Venezuela. Vimos más de 300 rescatistas de búsqueda, especialistas en desastres que estuvieron ahí.
El Departamento de Estado impulsó un modelo de cooperación para sumar capacidades del sector privado y de organizaciones humanitarias y acelerar la respuesta ante la emergencia. Amazon participó en la operación junto a Erlink y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Ali Faris, directora de Operaciones Globales de Aviación de Amazon, habló al respecto.
Uno de los aspectos que más me gusta de trabajar en Amazon es cómo retribuimos no solo a las comunidades a las que servimos, sino también a comunidades de todo el mundo que necesitan ayuda.
Una vez que los aviones llegan a Caracas, comienza otra parte de la operación: llevar la asistencia hacia quienes enfrentan las consecuencias del terremoto. El Programa Mundial de Alimentos asegura que la necesidad continúa. Según la organización, unas 24.000 personas todavía no cuentan con refugio en la nación suramericana. La asistencia del gobierno de Estados Unidos es muy amplia en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
La Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que los venezolanos no aceptarían una eventual elección presidencial en la que se le impida participar, al tiempo que reclamó una hoja de ruta clara para los comicios y advirtió sobre las necesidades de mantenerse vigilante ante las negociaciones políticas en Caracas.
Esto en una entrevista con Der Spiegel. Machado sostuvo que su eventual exclusión de una futura contienda electoral no sería aceptada por la población. Todo es posible, no sería la primera vez que me excluyen, dijo Machado, pero los venezolanos no lo aceptarían, afirmó al ser consultada sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones sin permitirle participar.
Machado también cuestionó que haya quedado fuera de las conversaciones entre sectores del régimen de Delcy Rodríguez y la oposición en las que Dinora Figuera, expresidenta de la Asamblea Nacional electa de 2015, participa como representante opositora.
A propósito de elecciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó ayer la decisión de México de abstenerse en la votación de la OEA sobre convocar a cancilleres para revisar la situación tensa que hay en Nicaragua por la intención manifiesta del gobernante Daniel Ortega de eliminar las elecciones, al calificarlo como un asunto de autodeterminación de los pueblos. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la postura asumida por el representante mexicano ante el organismo Alejandro Encinas fue la que tenía que darse.
¿Se ha buscado el diálogo con Ortega en algún momento o se planea hacer ello?
No tendríamos por qué. O sea, fue una discusión que se planteó en la OEA, una votación, y nosotros creemos en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y cualquier representante de política exterior de nuestro país tiene que garantizar que se está cumpliendo la Constitución y los principios de política exterior. Esta es la razón, no tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo. No, es sencillamente la relación que hay con un país y nuestra posición internacional que siempre ha existido, no solo por nuestro gobierno, sino por gobiernos incluso de distintos partidos.
Y es que el miércoles, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente allí de la OEA en Washington, se sometió a una votación una resolución impulsada por los Estados Unidos para convocar a una reunión de cancilleres que analice la situación en Nicaragua. Fue aprobada por abrumadora mayoría luego que Ortega anunciara que no habrá más elecciones en el país. La propuesta fue aprobada por 29 votos a favor, el voto en contra de Brasil, la abstención de México y dos ausencias.
Y nos vamos hasta Argentina. Miles de personas se manifestaron ayer en Buenos Aires para pedir medidas de alivio ante el alto endeudamiento de los hogares, que alcanzó su mayor nivel en 20 años. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Miles de personas se manifestaron el jueves en Buenos Aires para reclamar medidas de alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, un fenómeno que alcanzó su nivel más alto en dos décadas bajo el gobierno de Javier Milei. Según datos del Banco Central, más de 5,8 millones de argentinos, equivalentes al 12,5% de la población, están en mora en sus préstamos, una cifra no vista desde la crisis económica de 2001. La protesta, respaldada por los principales sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda, se concentró frente al Ministerio de Economía.
Me angustia porque, o sea, tengo el que ya no llego a fin de mes, que no me alcanza la plata, que no me alcanza para comer, porque realmente fue para comer, porque para dejar para mis nenes y para con mi otros nene, con mi nene que voy al hospital, y o sea, fue por eso, no fue para querer comprarme una ropa, fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
Los manifestantes cuestionan las políticas de austeridad y la desregulación de las tasas de interés y exigen una mayor intervención estatal para reestructurar deudas y controlar los costos de financiamiento, especialmente fuera del sistema bancario tradicional. En las marchas también se multiplicaron las críticas contra las billeteras digitales y plataformas de crédito, acusadas de aplicar intereses excesivos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.
A revisar la cuenta y nos damos que tenemos que pagar 6 cuotas de 69. Te podés imaginar que es más que el doble de lo que tengo que pagar. Que todavía no lo termino de pagar. ¿Por qué? Mi marido se quedó sin trabajo, yo sin trabajo. O sea, me tuve que poner a vender empanadas.
El presidente Milei sostiene que la deuda es un asunto entre privados y que el Estado no debe intervenir. Pero para miles de familias, la combinación de altos costos de vida, pérdida de ingresos y acceso restringido al crédito formal ha convertido el endeudamiento en una creciente preocupación económica y social.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y en viernes, qué mejor que una sección deportiva con nuestro especialista, José Pepe Campos.
Chambi, muy buenos días.
Muy buenos días, Ariani. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Alain. Y muy buenos días a la que controla todo, Ali. Óigame, como tenemos noticias, pero comencemos con el béisbol, porque después de la segunda parte le daré algo interesante sobre la faceta personal de ciertos atletas. Y bueno, anoche, todos los días hay una tremenda paliza en las grandes ligas. Antes para mí 10 carreras era dificilísimo, ahora en todas las jornadas, por lo menos hay un equipo que anota 10 carreras. Y la paliza de anoche la propinó los Angelinos de Los Ángeles, quienes le ganaron 18-3 a los Astros de Houston. Los Ángeles explotaron con 18 carreras y 18 hits. El festival ofensivo fue liderado por el cubano-americano Zach Neto, quien terminó con 7 carreras impulsadas. Muchacho de shortstop, nacido aquí en la ciudad de Miami, de padres cubanos. Interesantemente, después de eso nos vamos al juego de los Rangers contra los Nacionales. En un duelo de picheo, los Rangers ganaron 2-0. Pero, ¿qué tuvo de interesante ese partido? Bueno, que Jacob DeGrom, ese lanzador que ha estado lesionado por muchísimo tiempo, pero que siempre se pensó que iba a ser una estrella, llegó a los 2.000 punchados. Él se convierte en la segunda persona que más rápido llega a los 2.000 punchados. Le tomó 1.631 juegos, mientras que Chris Sale lo hizo en 1.626. Pero el más rápido en punchar 2.000 lo fue el Randy Johnson. Así que está en buena compañía el señor Jay DeGrom. Y los Yankees de Nueva York fueron a Baltimore y los barrieron. El novato Spencer Jones tuvo 3 hits y Gerrit Cole lanzó un partidazo, al igual que Jay DeGrom y su historia anoche. Ayer se convirtió en el lanzador número 12 de los Yankees en propinar más de 1.000 punchados y ya pasó a Roger Clemens. Así que una buena labor y sigue caminando, porque él todavía tiene un contrato de 3 años más con los Yankees. Y después que vino de la lesión de Tommy John, ha sido algo increíble. Para mí, el equipo que juega la pelota como se debe jugar volvió a ganar anoche. Los Cerveceros de Milwaukee 7 le ganan a los Marineros de Seattle 4. Todos juegan pelota, todos tienen que hacer lo que haya que hacer para mover el corredor o traer la carrera. Pero ayer el center field Gavin Mitchell fue el que se robó el show con un jonrón, 3 carreras impulsadas y 2 dobles. Los Yankees recibieron ayuda de Toronto ganarle a Tampa Bay 5-1. Esa liga, y como yo siempre digo, en esa división que es la del este de la Liga Americana, todos los equipos están básicamente en posición de hacer la postemporada. Pero bueno, con esta, señores, con esta me voy para regreso dentro de 50 minutos, porque ustedes van a oír algo interesante sobre varios atletas, que hay veces que uno dice, ¿y por qué están en las nubes? Yo no están en las nubes, tal vez están pensando en los que yo les voy a hablar. Y con esa me voy, pero regreso dentro de 50 minutos.
Y aquí estaremos esperando por esta información, Chambi. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Les saludamos y les damos la bienvenida a esta nueva hora de Martí Noticias AM, edición correspondiente a este viernes 21 de agosto, Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Gracias por seguirnos en martinoticias.com y en todas nuestras plataformas. Ariane González y Ricardo Espinosa, les invitamos a la información.
Resumen de noticias.
Y atención que la embarcación con 19 migrantes cubanos, de la que no se tenía noticia desde que se quedaron a la deriva el pasado 12 de agosto, fue encontrada por las autoridades mexicanas. La habanera Yunaide Martínez Ramírez, quien reside precisamente en Cancún, agradeció a Dios y a todos los que se preocuparon por el destino de sus compatriotas.
Acabaron de aparecer mis hijas. Si Dios sabe todo lo que yo le he pedido, le doy gracias a ese Dios tan grande que está ahí arriba, que Dios nunca nos desampara.
Aparecieron de la península de Yucatán, todas están bien. Ahora me informaron que le habían pasado para migración en Mérida, que no se sabemos ahora mismo si lo pueden dejar aquí en México o lo van a deportar. No tenemos que ir a reclamarlo. Estamos orándole a Dios y a que, por favor, que no lo deporten. Tanto sacrificio que hemos logrado hasta ahora para que vengan a deportar. Pero si no me equivoco, fue la Marina que me encontró. La Marina sí, de Yucatán. Lo daron a migración, lo pasaron para Mérida.
Y es que la embarcación había partido de la provincia de Pinar del Río el pasado 11 de agosto y hasta ahora se desconocía su paradero.
Estados Unidos sancionó el jueves a 3 funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, y a varias entidades estatales. Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Entre los sancionados hay 3 directivos del ICAP: Fernando González Llor, Leima Martínez Freire y Noemí Ramona Rabasa Fernández.
Asimismo, se sancionaron 9 entidades cubanas: empresa Asinox Comercial S.A., la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A., Acorec S.A., Coratur S.A., Transimport, Consumimport, la empresa de níquel Comandante Ernesto Che Guevara de Holguín, Metal Cuba con sede en La Habana, el grupo empresarial Geominero Salinero también en La Habana y el Ministerio de la Construcción.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington no tolerará actividades subversivas del régimen en su contra y señaló en un comunicado: la administración Trump no permanecerá impasible mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades de las cuales su pueblo carece, engañando y corrompiendo a los ciudadanos estadounidenses con mentiras, técnicas de espionaje y otras irregularidades como parte de la razón de ser del régimen, exportar el marxismo, el resentimiento racial y la violencia comunista a todo el mundo.
Y precisamente sobre estas sanciones que Washington ha puesto al régimen cubano, que impactan al corazón financiero, industrial y operativo del gobierno de la isla, Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje con reacciones al respecto.
La administración estadounidense anunció un nuevo paquete de sanciones que asesta un golpe directo a sectores clave de la economía y a la cúpula del régimen cubano.
Por el alcance que tiene el sistema bancario de Estados Unidos para cualquier operación en el mundo, una sanción estadounidense repercute.
Señaló desde Artemisa el economista Germán González.
Muchos de ellos tienen familiares en Estados Unidos y tienen vínculos con entidades de Estados Unidos, desde universidades hasta grupos de influencia en el seno de los Estados Unidos. Es decir, no hay duda de que afectan seriamente.
Las medidas dictadas por la OFAT castigan al Ministerio de la Construcción, a firmas siderúrgicas y mineras y a la directiva del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, encabezada por Fernando González Llor.
Nos dice que la justicia tarda pero llega. Este organismo es un organismo de inteligencia encargado de llevar la ingobernabilidad, el sabotaje, la violencia a América Latina y a otros países también, de otros continentes.
Destacó el periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesán.
Pues el hecho de que acabe de entrar en la lista de las sanciones
indica el firme compromiso de Washington para desmantelar las plataformas de injerencia del régimen cubano y cortar, por fin, las vías de financiamiento que sostienen su aparato de influencia política en la región.
Asimismo, la penalización alcanza a la agencia ACORET, reguladora del empleo de profesionales cubanos en firmas extranjeras.
Muy justa las sanciones a las entidades que facilitan la esclavitud del siglo XXI, es decir, aquellas empresas que cobran los emolumentos, los ingresos de los trabajadores cubanos en el exterior o contratados con empresas extranjeras y le dan en la depauperada, deteriorada, disminuida modelo nacional a los trabajadores, ¿no? Y que esas son las empresas que la llevan a la práctica.
A pesar del alcance de estas sanciones, su impacto directo sobre la vida cotidiana de la ciudadanía se prevé limitado.
Estas sanciones no impactan materialmente en la población, pero sí espiritualmente. Le indica a la población que hay una decisión, hay una visión clara de que la tiranía tiene que terminar y van a ir asfixiándolas paso a paso.
Con una Rusia atrapada en el conflicto de Ucrania y sin el respaldo de la antigua Unión Soviética, los expertos coinciden en que el régimen cuenta hoy con un margen de maniobra casi nulo para esquivar el cerco financiero estadounidense. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La periodista independiente Junia Figueredo denuncia que agentes de la seguridad del Estado la amenazaron por participar en las protestas contra los apagones en Jaimanitas y en un evento de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Yo, Junia Figueredo, periodista independiente y activista de los derechos humanos, quiero denunciar a la comunidad internacional que en hora del mediodía se presentaron en mi vivienda de 228 entre tercera y tercera A. En Jaimanitas, dos oficiales de seguridad del Estado en una moto para amenazarme por haber participado junto a mi niña mayor y mi esposa en una actividad de la Consejería de Prensa y Cultura de la Embajada Americana el pasado viernes 14 de agosto. Que yo recordara que tenía un proceso abierto por liderar las manifestaciones de Jaimanitas, por el tema de la corriente y que pensara que mi hija iba a entrar a la universidad y que si se metía en oposición podía tener problemas con sus estudios.
En otras noticias, la ex asesora adjunta de Seguridad Nacional, Katie McFarland, pronosticó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizaría una visita histórica a La Habana antes de que finalice su mandato el 20 de enero de 2029.
Creo que el presidente Trump irá a La Habana antes de que termine su mandato. Sí, creo que sería una victoria, una especie de regreso triunfal, porque creo que Cuba está lista. Rubio, Marco Rubio, ya está hablando con líderes cubanos en español cubano, sobre cómo sería una Cuba postcomunista, y ya sea mediante un plan tipo Maduro, deshaciéndose simplemente de uno o dos de los principales dirigentes del liderazgo comunista cubano, o mediante algo más significativo que va a suceder, dijo McFarland a Fox Business.
En la entrevista, la exfuncionaria también afirmó que Cuba es el único lugar donde los chinos y los rusos aún mantienen un punto de apoyo y que por eso estamos imponiendo estas sanciones.
Nos vamos hasta Perú. Las autoridades han registrado daños en cerca de una treintena de edificios públicos y al menos tres personas han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 7.2 ocurrido a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, en el sur del país. Europa Press nos amplía.
Las autoridades de Perú han registrado daños en cerca de una treintena de edificios públicos y al menos tres personas han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter, ocurrido 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, en el sur del país. Así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Defensa Civil en un comunicado en el que también confirman que se han registrado afectaciones en 10 instituciones prestadoras de servicios de salud en Ayacucho y dos en Cusco, si bien los servicios de atención se mantienen operativos. De igual modo, 6 establecimientos de la red de salud de Ayacucho han sufrido daños, elevando la cifra total de edificios públicos afectados a 29. El sismo también ha tenido efecto sobre la red eléctrica de la región, con una interrupción que ha afectado a más de 6.000 usuarios en la provincia de Nazca y más de 2.900 usuarios en el distrito de Puquío, provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Ante este problema, el COES del Ministerio de Energía y Minas ha activado su plan de contingencia a fin de resolver el corte eléctrico a la mayor brevedad y asistir a los afectados.
Y atención, que un equipo de Martín Noticias viajó a El Salvador, en Centroamérica, y tuvo allí acceso al centro de confinamiento del terrorismo conocido como CECOT, considerado el centro carcelario más grande de toda América, con capacidad para albergar a unos 40.000 pandilleros. Nuestro colega Iván Casanseo dialogó con Belarmino García, director del CECOT.
Martín Noticias en exclusivo aquí en el CECOT. Un ingreso que tenemos que agradecerle al director Belarmino García. Muchas gracias por dejarnos entrar a este lugar. ¿Por qué nos describiría para nuestra audiencia qué es el CECOT?
Muy bien, gracias por la oportunidad. Estamos en el interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Esta es una prisión de máxima seguridad en la cual nosotros aquí albergamos miembros de estructuras criminales como la pandilla 18, 18 sureños y 18 revolucionarios. Estas estructuras criminales hace un par de años fueron consideradas incluso por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones criminales transnacionales, organizaciones terroristas transnacionales. El tipo de perfil criminal que nosotros tenemos aquí son sujetos homicidas.
Asesinos en serie.
Asesinos seriales. Uh-huh. Sujetos que, sin conocer a una persona, sin que esta persona les hayan hecho daño, las privaban de libertad, las torturaban y posteriormente las asesinaban.
Los que entran acá no salen, y los que entran acá no tienen derechos de visitas, no tienen el derecho de tener relaciones conyugales. ¿Por qué no nos explica eso un poquito?
Dado a la connotación de el tipo de crímenes que estos sujetos cometían y de toda la espiral de violencia que estos sujetos generaron en nuestro país, se implementó el régimen de excepción, y dentro del régimen de excepción se construye el centro de confinamiento al terrorismo para albergar a este tipo de sujetos que, dentro de nuestra legislación, en el perfil criminal, están en el nivel 1 de alta peligrosidad. Obviamente era necesario crear ciertas reformas legales que permitieran en el contexto de encierro imposibilitar que estos sujetos pudieran tener contacto, comunicación con el exterior. Ellos están en el contexto de encierro en esta área desde el primer día que llegaron acá.
¿Cuántos son estos sujetos que mantiene la justicia salvadoreña en este lugar, ¿no? ¿De qué estamos hablando aproximadamente? ¿Cuánta gente?
El centro de confinamiento del terrorismo fue construido para poder albergar hasta 40.000 privados de libertad. Ahorita pues ya vamos nosotros sobrepasando el 50% de esa capacidad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos con más aquí en Martín Noticias AM. Un vocero de Google negó que el sistema de alertas sísmicas de Android haya originado una notificación de terremoto que recibieron aparentemente miles de usuarios en Cuba el pasado día 18 de este mes de agosto. Yosmani Mayeta está interesado también en compartir qué fue lo que las redes sociales también inundaron a muchos habitantes, especialmente en Santiago de Cuba, que algunos entraron en pánico, en conmoción innecesaria, pero queremos que él nos cuente realmente qué fue lo que sucedió a través de las redes sociales. Yosmani, bienvenido, buenos días.
Buenos días a ustedes y gracias nuevamente por invitarme.
¿Qué sucedió con esta situación de este aparente aviso de las alertas sísmicas que ha negado Google que haya sido de la intención que se quiere connotar?
Sí. Esta alerta sísmica fue terrible, ¿no? Para todas las personas que lo recibieron en todo el país, principalmente para Santiago de Cuba, que es la provincia o es una de las provincias que más sismos vive a diario. Algunos perceptibles y otros de muy baja percepción, pero también ocurren en la isla. Y entonces recibir una alerta en sus dispositivos electrónicos, principalmente Android, era de alarma para ellos. Muchas personas me contaban que en los altos edificios, 18 plantas, no había electricidad y tuvieron que bajar con el corazón en la mano por esas 18 escaleras, personas ancianas, madres con niños cargados, las personas con sus mascotas, como pudimos ver en muchas de las imágenes que fui sacando poco a poco después de esta falsa alarma que verdaderamente atemorizó a todo el país, pero Santiago de Cuba estuvo bastante golpeada con esta falsa alerta.
Ahora, sobre todo, Yosmani, Google, a una solicitud de Martín Noticias, pues dijo que esas afirmaciones por parte del régimen, el sistema de alertas de terremotos de Android no había detectado ningún tipo de terremoto ni había enviado esas alertas a la isla. Esta declaración de Google contradice la explicación que se difundió inicialmente por los medios oficiales cubanos, entre ellos Cuba Debate, que apuntaron a un posible error del sistema de la detección de terremotos desarrollado por Google. Entonces, ¿por qué tú crees que dieron ese tipo de respuesta?
Sí, desde el inicio se venía manejando que toda esta problemática, esta falsa alerta, salía de dentro de Cuba. Por supuesto, Cuba nunca lo va a reconocer, no lo ha reconocido, y ellos prefieren culpar, echarle la culpa a Google, hasta que no esperaban esta respuesta de Google, descartándose, ellos saliendo de que no tenían nada que ver con esta alerta, y por supuesto nuevamente la interrogante vuelve a caer en el plato de Cuba, verdaderamente cuestionándose si es Cuba o si fue el sistema de Texas quien emitió esta alerta. Por supuesto, trabajadores de Texas, este primer día que pasó la falsa alerta de terremoto, me confirmaron que se rumoreaba en los pasillos de la empresa de Etexa Santiago de Cuba, ahí mismo una sede paralela a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Santiago de Cuba que habían hackeado el sistema de comunicación en Cuba, pero ellos no han querido reconocerlo y nuevamente se ha quedado la culpa, como siempre sucede, cae al piso cuando no dan explicación convincente de lo que pasó.
Además que el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, Yosmani, confirmó que ninguna de sus 24 estaciones había registrado un movimiento de gran magnitud y que no existía una alerta oficial. Pero hablemos de otras alertas, las alertas que hace el ciudadano, el cubano de a pie a través de las redes sociales, del cual pues Yosmani es muy atento para escuchar estas denuncias a través de su actividad como influencer y ejerciendo el periodismo independiente. En estos últimos días, ¿cuáles han sido esas problemáticas para destacar de la gente que le sigue, que le comparte y que confía en que a través de Radio Martí se puedan amplificar un poco más estas denuncias?
Sí, las alertas son las de siempre, las cotidianas, la que no cambia, que la electricidad, que el agua, que los alimentos, que el aceite que está perdido, inclusive ver cómo el cubano hasta se ríe de su propia desgracia. En la alerta de terremoto del día 18, muchas personas dijeron, se nos afectó tal problemática y ellos cambiaron afectó por aceitó. Y así es como el cubano hasta muchas veces se ríe de sus propias problemáticas, pero las que sí recibimos, las alertas que recibimos a diario son esas, las que a diario afectan al cubano, las que no se solucionan, las que el régimen no quiere ni dice cómo vamos a erradicarla, cómo vamos a salir de esa problemática y, por supuesto, viendo a los santiagueros y a los cubanos que son mis principales seguidores y me envían todas sus denuncias diarias, es lamentable verdaderamente lo que está pasando. Esta no hace falta que el régimen desmienta o se desligue de estas problemáticas. Sabemos quiénes son los culpables porque la población lo dice a viva voz.
Ahora, Yosmani, vamos a hablar de la realidad que están viviendo los cubanos día a día. Para nadie es un secreto y ya llevan varios años viviendo extensos apagones. Para hoy, la Unión Eléctrica además ha programado 2.340 megawatts de déficit para el pico y generalmente suele ser un poco más. En medio de esta situación que están viviendo los cubanos, en medio de las carencias también de agua, de alimentos, de medicina, estamos ya llegando a los finales del mes de agosto y comienzan los preparativos para el nuevo curso escolar. ¿Qué dicen las madres cubanas en las redes sociales o que te llegan a ti sobre cómo enfrentar ese desafío para las familias?
No están preparados. Lo primero que se empezó a rumorear fue que en las clases se iban a adelantar. Nosotros, por supuesto, en nuestras páginas fuimos de los primeros que sacamos ese rumor y esa preocupación de los padres en muchas provincias del país. Y sin embargo, las autoridades de educación, primeramente de Matanzas y luego de Santiago de Cuba, dijeron que no, que era completamente falso y que las clases comenzarían en septiembre. Luego la preocupación de los padres han continuado porque muchos están exigiendo que aún no cuentan con el uniforme escolar para que sus hijos comiencen ese primer día o el curso escolar bien vestido, uniformado y así no utilizar la poca ropa de civil que tienen en sus hogares. Pero también estoy buscando, y esta semana, lo que resta de semana o el inicio de la otra, estoy buscando todo en torno a la preparación del curso escolar ya cuando entren los maestros y profesores a los diferentes centros educacionales. Quiero ver en realidad con qué material cuentan para comenzar el curso escolar, porque sabemos que por años anteriores han sido las propias familias las que han tenido que buscar lápiz, libretas, colores, uniforme, inclusive comprarlo aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, que hay tiendas que venden uniformes escolares cubanos. Y entonces estoy esperando que comience el curso escolar para los maestros que entran unas semanas antes para saber con detalle qué falta para este curso escolar 2026-2027.
Muchas gracias a Giovanni Valletta, periodista independiente, influencer, por acompañarnos aquí en esta edición de Martín Noticias AM para actualizar la situación, especialmente en Santiago de Cuba y el resto de la isla. Hasta una próxima, Giovanni.
Buen fin de semana.
Igualmente para ustedes. Gracias por invitarme.
Resumen de noticias.
Y a propósito del inicio del año escolar en Cuba, el 2026-2027, este próximo primero de septiembre, en medio de la peor crisis que ha vivido el país en décadas, testimonios recogidos por Martín Noticias exponen las dificultades que afectan a las familias cubanas, que van desde el deterioro de los centros escolares hasta el alto costo de los uniformes, el calzado, los alimentos y otros artículos básicos de la canasta familiar. De esto nos habla Yaima Pardo.
Que tú tienes que escoger entre comprarte un pomo de aceite o comprarle un uniforme al niño. Vamos a ver cuántos niños van a ir el 1 de septiembre a la escuela.
Así describe la activista Bárbara Farrat la difícil situación que enfrentan muchas familias cubanas ante el inicio del curso escolar.
Un par de tenis te está costando hasta 20 mil pesos. Un merendero con dos pomos sencillos está costando de 10 mil a 15 mil pesos. Los uniformes están a 1.500 cada pieza. Es imposible comer y de contra comprar las cosas a un niño para un curso escolar. Yo no lo quiero que vaya como un millonario, yo simplemente quiero que vaya con las cosas que realmente necesita, lo que necesitaría cualquier niño.
El Ministerio de Educación anunció que el curso 2026-2027 comenzará el 1 de septiembre y asegura que las escuelas están siendo preparadas para recibir a los estudiantes. Pero en las calles, padres y activistas cuentan otra realidad. Danaisy Muñoz López asegura que a pocos días del inicio de las clases no se ha visto trabajo de reparación ni acondicionamientos en las escuelas cercanas a su vivienda.
Yo vivo frente a una escuela secundaria y al doblar, no, a tres cuadras de acá hay una primaria. Y tú sabes que no es como antes, de que más o menos ya por esta fecha tú veías, o sea, personas arreglando la escuela, pintando, no sé qué. No, por gusto. Yo no he visto nada de eso. Y allá abajo en la escuela de mi nieta, tampoco. Ya te estoy diciendo, no veo movimiento de nada. O sea, que como mismo se acabó el curso en esas malas condiciones, así mismo va a empezar el curso.
La activista Yaima Sardiñas advierte sobre las dificultades que enfrentan las familias cubanas.
Un niño necesita más de 10 mil pesos al mes solo en desayuno y merienda. Para el que tenga más de uno, se vuelve loco intentando cómo alimentar, vestir y calzar a los niños que puedan asistir a clase. ¿Con qué cabeza, con qué mentalidad, con qué frescura puede llegar un profesor a las aulas a impartir clase? Sabiendo que salió de un apagón toda la noche y tiene que enfrentarse a un aula de más de 35 niños. Sin embargo, estoy segura que exigirán incluso con este gran lema de Fidel en cada aula, habrá mucho más adoctrinamiento, y el adoctrinamiento no se come.
Que la realidad no nos limite. Este anuncio del Ministerio de Educación sobre el inicio del curso escolar provocó una ola de críticas en redes sociales. ¿Con qué uniformes? ¿Con qué mochilas? ¿Con qué material? ¿Con qué merienda? ¿Con qué almuerzo? ¿Con qué ganas? Escribió un usuario. Para muchas familias cubanas, al desafío de sobrevivir a la crisis se suma ahora otro: conseguir lo necesario para que sus hijos puedan regresar a las aulas. Yaima Pardo, Martín Noticias.
La embarcación con 19 migrantes cubanos, de la que no se tenían noticias desde que quedaron a la deriva el 12 de agosto, fue encontrada por las autoridades mexicanas. La habanera Yunaidi Martínez Ramírez, quien reside en Cancún, agradeció a Dios y a todos los que se preocuparon por el destino de sus compatriotas.
Acabaron de aparecer mis hijas. Si Dios sabe todo lo que yo le he pedido, le doy gracias a ese Dios tan grande que está ahí arriba, que Dios nunca nos desampara.
Aparecieron por la península de Yucatán, todos están bien. Ahora me informaron que le habían pasado para migración en Mérida, que no sabemos ahora mismo si lo pueden dejar aquí en México o lo van a deportar. No tenemos que ir a reclamarlo. Estamos orándole a Dios y a que, por favor, que no lo deporten. Tanto sacrificio que hemos logrado hasta ahora para que vengan a deportar. Pero si no me equivoco, fue la Marina que me encontró. La Marina aquí de Yucatán. Lo mandaron a migración, lo pasaron para Mérida.
La embarcación habría partido de la provincia de Pinar del Río el pasado 11 de agosto y hasta el momento se desconocía su paradero.
Y a esta hora Cuba Habla, un habanero conversó precisamente con Martín Noticias sobre los reclamos de los ciudadanos que protestan públicamente allí en la isla.
¿Qué piden la gente cuando protestan? Lo que usted oye, que
grita. Están reclamando de necesidad de la comida. Mucha gente también la electricidad, la corriente. Otra gente que habla de sin libertad.
¿Solucionan los problemas? La gente empieza a protestar. ¿Viene la autoridad y solucionan?
Por el momento así no se está resolviendo, así hay cosas así rápidas. Ellos dicen que se va a resolver poco a poco, pero bueno, por el momento por eso que la gente sí protestando y eso. Pero en realidad no se gana nada con esas protestas.
¿Tu mayor deseo cuál es? El de tu familia para Cuba.
Tratar de un día coger y abrir los ojos, ver a mis hijos, a mis nietos, felices, contentos.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessett, aseguró que la estrategia de presión económica de Washington está funcionando en Cuba al defender las nuevas medidas contra Irán. Bessett afirmó que Estados Unidos utilizará todas sus herramientas contra quienes financien al gobierno iraní, compren su petróleo o faciliten su transporte. Sus declaraciones coincidieron con nuevas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros contra tres directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y de nueve entidades cubanas, principalmente empresas estatales vinculadas a la minería y a la construcción.
En otra información, Estados Unidos y Corea del Sur han concluido 6 días antes de lo previsto el ejercicio militar anual Ulsi Freedom Shield, en un gesto conciliador hacia Corea del Norte. El presidente Donald Trump ordenó reducir significativamente estas maniobras, que originalmente durarían 11 días. También fueron recortados a la mitad los 14 ejercicios conjuntos de entrenamiento en campos previstos. Sin embargo, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, afirmó que la decisión no cambia la naturaleza provocadora y agresiva de las maniobras.
Corea del Norte lanzó posteriormente unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar. El Comando del Pacífico estadounidense indicó que no representaron una amenaza inmediata para Estados Unidos ni para sus aliados. La reducción de los ejercicios ha generado dudas sobre la preparación militar conjunta, mientras disminuyen las expectativas de una pronta reanudación del diálogo nuclear entre Washington y Pyongyang.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
En la última isla del socialismo tropical, el milagro de la igualdad se cumple a diario. Todos los cubanos despiertan bajo el mismo sol. La diferencia es que unos lo hacen con un ventilador que lleva más de 24 horas sin funcionar y otros bajo un aire acondicionado que no se apagó en toda la noche. Pedro el Mudo, un cubano de a pie, abre los ojos en la oscuridad. Ya no cuentan los apagones, cuentan esas 2 o 3 horas de electricidad que aparecen de madrugada como un milagro socialista. Baja temprano las escaleras de un edificio que se cae a pedazos y lo recibe el olor a pudrición y orine proveniente de la montaña de basura acumulada en la calle donde vive. Su primera misión del día es conseguir un pedazo de pan para sus hijos. Eso sí, si hay harina. Y si hay harina, queda por saber si habrá combustible para transportarla. Pedro sabe que existe un servicio que lleva pan caliente y crujiente a domicilio todos los días. A la vecina se lo paga la hija desde Miami, en dólares, naturalmente. Pedro no tiene familiares en el exterior ni dólares. Se conforma con el olor del pan recién horneado que queda en el pasillo después de la entrega diaria. Pedro forma parte de esa realidad de millones de cubanos. El arroz es el protagonista eterno, la carne, un recuerdo. Un cartón de huevos puede costar casi un salario. Pedro resuelve calladamente inventa, busca, vende los dulces que hace su mujer cuando aparece el azúcar y comen lo que consiguen cuando lo consiguen. Pedro el Mudo es trabajador estatal. Eso equivale a que él y su familia viven en la pobreza. Pedro levanta la vista y vuelve a leer la consigna pintada en un muro: patria o muerte. La patria parece pertenecer a quienes gobiernan, la muerte lenta a él. Mientras tanto, en esa misma Cuba, proclamada cuna de la igualdad, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, despierta en una vivienda que nunca compró con el sudor de su frente y que ahora ha mejorado con jacuzzi, mármol, sauna y planta eléctrica propia. El desayuno del guardián de la doctrina socialista incluye productos que el pueblo solo puede mirar desde las vidrieras de las tiendas en dólares o desde los hoteles de Gaesa: leche fresca, jugos, jamón, huevos y dulces de fina confección. Mientras el cubano común cocina con leña o carbón porque no hay gas, en la casa del dirigente el café es café de verdad, no con chícharos. El refrigerador, como el generador, nunca se apaga. En la isla del centenario de Fidel Castro, la igualdad también se expresa en el transporte. Pedro el Mudo espera durante horas una guagua que quizás nunca llegue porque no hay diésel. El dirigente, en cambio, se desplaza en un vehículo oficial con chofer y aire acondicionado. Y mientras Pedro cuenta los centavos, los descendientes de la élite revolucionaria viajan, compran ropa de marca, lucen relojes de lujo y regresan de sus vacaciones con todo aquello que el cubano de a pie jamás podría pagar. A algunos de esos privilegiados, como al cangrejo, se le ha escuchado decir con gesto de sensibilidad revolucionaria que le duele que la gente no puede vivir como él. Es difícil imaginar una definición más perfecta de la burla. Mientras tanto, los cubanos sobreviven como pueden, sin agua, sin electricidad, sin alimentos suficientes y cada vez más sin dignidad. En la salud, el contraste es todavía más brutal. El pueblo espera meses por cirugías que no se realizan porque faltan medicamentos, insumos o electricidad. Los hospitales se quedan oscuras. La culpa, dicen, es del bloqueo. Pero el bloqueo parece tener una curiosa capacidad de escoger a quienes afecta. No limita a las clínicas reservadas para los dirigentes. No alcanza sus automóviles oficiales, sus residencias, sus vacaciones, ni a los privilegios de sus familias. En el país de Pedro el Mudo y Juan el Gago, la educación es oficialmente gratuita y de calidad. Y los niños regresan a sus casas con los uniformes apestosos de sudor, preguntando si hay agua para poder lavarlos. La respuesta oficial es siempre la misma: el bloqueo. El bloqueo, claro, tampoco parece afectar los yates, los viajes de la familia Castro, los automóviles de lujo, ni los productos importados reservados para la élite. El capitalismo es malo, le enseñan a los cubanos desde niños. Malo para los de abajo. Para los de arriba, en cambio, parece ser una herramienta perfectamente pragmática. Díaz-Canel habla de las élites que se enriquecen de forma obscena, que no son más que ellos mismos. En Cuba esas élites tienen nombre, apellido, rango militar, propiedades, privilegios y acceso directo a los dólares que el pueblo no ve. En Cuba, la doble moral no es una excepción, es el verdadero deporte nacional. El pueblo inventa, vende lo que puede, repara lo irreparable, se salta comidas, emigra si encuentra una salida y hace chistes para no llorar. El último que apague la luz, solo que algunos nunca la apagan, mientras otros llevan años viviendo en la oscuridad. 67 años después, el experimento revolucionario ha producido algo que debería ser imposible bajo cualquier definición de igualdad: dos Cubas bajo el mismo sol. Una Cuba hace colas, cuenta apagones, se salta comidas y espera una guagua que no llega. Y otra que administra el país como un negocio privado, viaja, compra, disfruta de aire acondicionado y a todas horas, y sus zapatos de piel italiana no pisan calles desbordadas de basura. El socialismo, que prometió acabar con los privilegios, ha logrado algo extraordinario: convertir el privilegio en un derecho exclusivo de quienes tienen el poder. Pedro el Mudo se rompe la cabeza pensando cómo va a resolver el almuerzo mientras camina con zapatos de hule rotos. El guardián de la pureza revolucionaria cruza la ciudad en un automóvil con aire acondicionado y sus zapatos de piel descansan sobre una alfombra extranjera. El mismo sol cae para los dos, pero uno tiene que resolver qué va a comer y el otro ya tiene resuelto el almuerzo. Esa es la igualdad revolucionaria. Todos son compañeros, pero algunos compañeros tienen planta eléctrica, aire acondicionado, chofer, dólares y refrigeradores que nunca se apagan. Y Pedro se siente impotente. Pero quizás lo más trágico no sea su impotencia. Lo verdaderamente trágico es que Pedro ya no se pregunta cuándo llegará el futuro prometido. Se pregunta cómo llegar al mañana. Porque después de 67 años, la revolución le ha demostrado que no existen ni la igualdad, ni el agua, ni la electricidad. Y todavía le piden más sacrificio. Y mientras la mujer de Pedro no tiene qué cocinar, o cuando lo tiene es con carbón, si es que tiene algo, en algún lugar de esa misma isla se enciende otra vez una planta eléctrica. No hay una sola Cuba bajo el mismo sol. Hay dos. Hay una Cuba que vive a oscuras y otra que se asegura que nunca se le apague la luz. Y esos están tan enfrascados en sus privilegios que se les olvidó lo que dijo el poeta Padilla hace años al escribir en el álbum de un tirano. Protégete de Juan el Gago, de Pedro el Mudo, porque un día descubrirán su voz fuerte. Protégete de los tímidos y los apabullados, porque un día dejarán de ponerse de pie cuando tú entres.
Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón. Martín Noticias AM en América Latina.
Continuamos con las informaciones. Estados Unidos sostiene operaciones militares contra el narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Así lo informó el gobernador de la provincia de Esmeraldas. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
Estados Unidos amplía su participación en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador. Autoridades ecuatorianas confirmaron el jueves que fuerzas estadounidenses realizan operaciones conjuntas en la provincia costera de Esmeraldas, una de las zonas más afectadas por la violencia ligada al crimen organizado, cerca de la frontera con Colombia. Las acciones forman parte del llamado Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe. Aunque las autoridades mantienen en reserva el número de efectivos desplegados, el gobernador de Esmeralda aseguró que se trabaja en coordinación con el ejército estadounidense.
Estamos ya realizando actividades de planificación a fin de que ya comencemos a erradicar a estas bandas de narcoterroristas, a la gente que está dedicada a la minería ilegal.
El anuncio coincide con la llegada de dos buques de guerra y tres helicópteros Black Hawk de Estados Unidos para reforzar el control marítimo y costero. Según el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, estas capacidades permitirán triplicar las operaciones de interdicción en el Pacífico ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa mantiene una estrategia de mano dura contra las organizaciones criminales en un país que registró el año pasado una tasa récord de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta semana, además, el gobierno autorizó la permanencia de militares estadounidenses hasta por 180 días sin visa y con inmunidad migratoria. La cooperación bilateral se intensifica mientras el Departamento de Estado también anunció el embargo de 10 embarcaciones pesqueras ecuatorianas por presunto tráfico de drogas y sanciones contra 15 personas vinculadas a una red narcotraficante.
Pasamos a Colombia. Allí el presidente Abelardo de la Espriella presentó a los oficiales que conformarán la nueva cúpula de las fuerzas militares, asegurando que durante su gobierno no habrá territorios vedados para la fuerza pública. Durante el anuncio hecho desde Barranquilla, el mandatario dejó claro el enfoque que tendrá su política de seguridad y defensa, al señalar que buscará recuperar el control territorial mediante el uso de la fuerza pública y la aplicación de la ley para traerle la paz al pueblo colombiano.
No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad. En la era del tigre, en el gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la constitución a través de la fuerza, de las armas, de nuestro ejército, de nuestra fuerza pública. Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la paz de la patria milagro, en donde se premia al que trabaja y se persigue sin consideración al que desafía a la ley y comete delitos. Lo reitero, como lo he dicho, es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley. Delincuente que no se someta será dado de baja como el derecho corresponde.
Las autoridades colombianas elevaron a 319 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto, según el último boletín de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. La entidad detalló que aún hay 260 desaparecidos y se incrementó a 4.506 la cifra de heridos, mientras que el número de rescatados se mantuvo en 364.
El terremoto en Colombia también deja hasta el momento 153.336 familias damnificadas, esto en 476 municipios de 15 de los 32 departamentos colombianos. El número de viviendas destruidas aumentó a 31.461, mientras que otras 163.492 tienen daños. Y 302 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.
Y un sismo de magnitud 7.2 se registró ayer a la 1 de la tarde en la región de Ayacucho, según el Instituto Geofísico del Perú. Hasta el momento no se reportaron daños mayores ni víctimas fatales tras el movimiento telúrico. El sismo se sintió en toda la región sur de Perú, además de Ayacucho. El movimiento alcanzó Arequipa, Ica, Cusco, Apurímac en Lima. También el movimiento ondulante se percibió principalmente en las partes altas de los edificios. Desde el hemiciclo, el titular de Defensa del Perú, Rafael Belaunde, informó sobre los sucesos ocurridos.
Señor presidente, por su intermedio, quiero dirigirme al pleno para informar primero sobre los sucesos del sismo en Ayacucho el día de hoy, de 7.2 grados a 108 kilómetros de profundidad en Coracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Este sismo fue sentido en Ayacucho, Apurímac, Ica, Moquegua y Cusco. Las oficinas de gestión de riesgos de desastres de las regiones vienen realizando la evaluación de daños. Los datos preliminares que se han recibido son los siguientes: lesionadas 3 personas, no de gravedad, 22 viviendas afectadas, 8 de ellas en la ciudad de Puquio, Lucanas, 6 colegios afectados, 12 postas médicas. El director de la dirección desconcentrada Indesia Ayacucho realiza una asistencia personalizada, se está desplazando a la zona de impacto con el gobernador regional. Este es un suceso aún en desarrollo.
Y a propósito de terremotos, el gobierno de los Estados Unidos junto a la compañía Amazon completan un puente aéreo humanitario para los damnificados del doble terremoto en Venezuela. El informe es de José Pernalete.
Más de 250 toneladas de ayuda humanitaria fueron movilizadas hacia Venezuela como parte del puente aéreo organizado tras los terremotos de junio, una operación que reunió al gobierno de Estados Unidos, al sector privado y organizaciones humanitarias internacionales. Con la salida de este avión cargado de alimentos, artículos de higiene y suministros para refugios, se completa esta etapa de los vuelos humanitarios hacia Venezuela en coordinación con la empresa privada. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, le dijo a Martín Noticias que la ayuda de Estados Unidos a Venezuela no se detiene.
Entonces, Estados Unidos está completamente comprometido con el pueblo venezolano a largo plazo, no solamente para llegar a las necesidades inmediatas, sino también a largo plazo, la recuperación y la reconstrucción. Estados Unidos ya en estas últimas semanas, desde los terremotos en junio, ha llegado a más de 386 millones de ayuda humanitaria para Venezuela. Vimos más de 300 rescatistas de búsqueda, especialistas en desastres que estuvieron ahí.
El Departamento de Estado impulsó un modelo de cooperación para sumar capacidades del sector privado y de organizaciones humanitarias y acelerar la respuesta ante la emergencia. Amazon participó en la operación junto a Erlink y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Ali Faris, directora de Operaciones Globales de Aviación de Amazon, habló al respecto.
Uno de los aspectos que más me gusta de trabajar en Amazon es cómo retribuimos no solo a las comunidades a las que servimos, sino también a comunidades de todo el mundo que necesitan ayuda.
Una vez que los aviones llegan a Caracas, comienza otra parte de la operación, llevar la asistencia hacia quienes enfrentan las consecuencias del terremoto. El Programa Mundial de Alimentos asegura que la necesidad continúa. Según la organización, unas 24.000 personas todavía no cuentan con refugio en la nación suramericana. La asistencia del gobierno de Estados Unidos es muy amplia en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Regresamos a los deportes con José Pepe Campos.
Chambi, adelante.
Sí, mencioné que trae ahora algo interesante sobre los deportistas. Los deportistas aparentemente quieren ser músicos, quieren ser artistas. Y no es de ahora, es de toda la vida. Recordemos que el año pasado, el año antepasado, Candelita Iglesias hizo una canción que se fue viral y eso lo ha llevado a que ya no juega pelota, pero inclusive el otro día apareció cantando con Buenavista. Pero en fin, ahora bien, hay dos atletas que hacen noticia hoy y los dos lo hacen por la música. Me refiero probablemente al atleta más subestimado en el momento, que se llama Armando Duplantis. Es un muchacho que nació en New Orleans, pero ha revolucionado el mundo de la garrocha, de la pérdida, y siempre ha usado la música como una forma de expresión. Ahora ya aparentemente se va a hacer profesional y ha lanzado sus propias canciones. Una de ellas que se llama Gold Oro, es el himno nacional, el himno oficial del próximo torneo que se va a llevar a cabo. Y Duplantis ha dicho que sueña con ganar un Grammy y que la música le permite desconectarse del deporte y representar algo más grande que él mismo. Todavía ese es un deporte que es individual y no tenga programa. Veo cómo pueden inspirarse en la música. El otro es Julio Rodríguez, el dominicano center field de los Marineros de Seattle, que según él ha encontrado un escape en la música y debutó, su nombre como DJ es DJ Pleno, donde mezcla la música con eventos para el equipo, y como tiene la publicidad, pues ha estado en otros sitios. Pero el problema que yo tengo con Julio Rodríguez, y no con lo que está haciendo ahora, sino, y eso está perfecto, sino que esta misma semana, cuando estaban jugando, creo que fue contra el equipo de, sí, efectivamente, cuando estaban jugando contra el equipo de Milwaukee, con solamente un out y las bases llenas, le dieron un fly y él pensó que habían dos outs y tiró la pelota para las gradas. Ese día le dieron una paliza a los Marineros y no significó nada. Pero el tirar la pelota para arriba le costó dos carreras. Entonces, la música es muy refrescante, la música es todo. Tienen la mente en la música. Pero, ¿qué pasa si no actúa como tienes que estar actuando en un terreno de pelota? Y Julio ha sido bastante, bastante criticado. Pero bueno, ahí salió eso de que la música lo lleva a unir a varias personas. Por último, señores, los Marlins esta noche comienzan una serie de tres partidos frente a los nacionales de Washington, y nosotros estaremos trayéndole el partido de mañana en vivo desde el estadio de los Marlins. Alfred Álvarez y quien les habla, un servidor, Pepe Campos de Chambi, estaremos en los micrófonos trayéndole a ustedes todo lo que va a ocurrir ese día. Y con eso me voy, mis amigos, y espero que tengan un gran fin de semana. Que el lunes no tengamos que hablar de ustedes.
Muchísimas gracias, Chambi. Te esperamos, como siempre, para iniciar la semana. Que tengas un buen fin de semana. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM.
Muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de semana.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente.
No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.